Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Bienvenidos a otra emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y el registro audiovisual de Pablo Pulido. Eliminator es el octavo álbum de estudio de la agrupación norteamericana de rock ZZ Top. Fue lanzado el 23 de marzo de 1983 a través de la discográfica Warner Bros. Y subió a lo más alto de las listas de éxitos en muchos países. Se lanzaron sencillos que se recuerdan en la historia del rock and roll como Gimme All Your Love, en Sharp Dressed Man o Legs. Eliminator sería el lanzamiento de mayor éxito comercial de ZZ Top, con ventas totales superiores a los 16 millones de copias en el mundo. Así que hoy, en Podcast Rock and Roll Radio, celebramos 4 décadas para el álbum Eliminator de la agrupación de Texas ZZ Top. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Un placer estar con usted el día de hoy recordando a esa pequeña vieja banda de Texas.
Héctor, el placer es mío de estar aquí con usted de nuevo. Y como siempre, agradeciendo a todas las personas que hacen posible este video podcast ahora.
Sí, señor. Ahora en otra temporada. Y bueno, eso sí, con todas las historias de rock and roll que sabemos que les gustan. Y en este caso, celebrando un disco muy particular.
Héctor, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, ZZ Top. Y la pregunta es fácil, Héctor. ¿Cuál es el mejor disco de ZZ Top?
Uy, eso está difícil, porque es que por épocas... No sé, porque a mí me gusta mucho Tres Hombres, pero creo que este Eliminator realmente viene a ser de lo más sabroso que pueden tener en su catálogo, no sé.
Lo es. El disco más importante de ZZ Top es Eliminator.
Sí, tal cual, nada que hacer. Ok, el fandango es chévere y todo, pero no. Este creo que tiene algo muy especial. ¿Por qué?
Lo digo, ¿por qué? Como usted bien lo dice en sus inicios, discos como el ZZ Top, El Río Grande y Tres Hombres, digamos que en esta primera etapa la agrupación es totalmente fijada hacia el blues,
sí,
y hacia el Texas blues, ¿no? Que es lo importante. Entonces incorporan el español, en las portadas como Tres Hombres está la comida mexicana, las enchiladas. Para ello no hay problemas con la fusión étnica, digamos,
no,
y eso siempre me encantó. Después viene una nueva etapa con Fandango, Texas, De Güello, El Loco, digamos, que es muy buena, pero es un poco tímida. Digamos que de los que he nombrado, el De Güello fue el que tuvo más impacto, ya que es el disco que la mitad es en concierto, la mitad en estudio. En la contraportada está ese estadio en Texas totalmente lleno de gente. Güello, el De Güello es tanto así, Héctor, que cuando vi a ZZ Top por segunda vez, que era la gira, si no estoy mal, del Mezcalero o el Triple X, vendían la camiseta del De Güello, que fue la que compré. Entonces ahí uno se da cuenta que es muy importante para ellos esa etapa. Pero luego de eso viene la parte dura, que es el Eliminator, el Afterburner y el Recycler. Yo tuve el placer de estar viviendo en Los Ángeles en esta época y le cuento, Héctor, que no tiene precedentes. En primer lugar, la ayuda de MTV.
Claro.
O sea, todos los éxitos del álbum Eliminator tuvieron tremendos videos y no separados, sino que tenían que ver el uno con el otro.
Sí, las historias.
Era una saga.
Sí, las historias invitaban a ver qué van a presentar en el próximo video.
Exacto.
Y continuaba la historia. Uno decía, ya les pasó tal cosa, ¿no?
Con el carro, con el automóvil, sí, que está en la portada, con el chico que está detrás de una niña que es empleada de un almacén de zapatos.
Sí.
Es una maravilla y fue bien receptado por el público en el mundo, televisión, gira. Y luego vendría el Afterburner, que ya comienza a experimentar mucho más con electrónica, con samplers. Se vuelve el grupo un poco más, digamos, ecléctico en su manera de facturar música. Y después de este Recycler ya viene una época final, digamos, con lo que es el Rhythm Mint, Triple X, Mezcalero y La Futura, que para mí son los mejores. Obviamente ya son experimentados estos señores, ya lo que brindan es increíblemente depurado. Pero Héctor, Eliminator es Eliminator y por eso estamos aquí en este podcast.
Pues Andrés, en este álbum encontramos también un giro muy importante en el sonido, como usted lo menciona, que creo que a la hora de verdad les funcionó bien, porque podría ser arriesgado y para los más puristas, amantes de la faceta clásica de ZZ Top, pues aquí había sintetizadores, sí, usted mismo lo menciona, mucho, y mezclado arriba, secuencias, era casi que el sonido de la época de otras características más de baile, pero traducido incorporándose a una visión de blues rock. De hecho, hay canciones donde la mezcla se siente un poquito más balanceada, otras donde de pronto jala un poquito más al blues rock, otras donde jala más al sonido electrónico y rock pop también de esa época.
Yo no quisiera ser Fran Beer, el baterista en esa época.
Sí. Yo creo, por ejemplo, para él tuvo que haber sido algo muy difícil.
No, él lo dice en entrevistas, claro que sí, que pues no era nada grato hacer un shuffle sencillo durante todos los 4 minutos.
Claro, tenía que tener otro
pero
tipo de...
Pero era el ensamble musical del entonces.
Y era el sonido de la época.
Sí,
y
claro.
Y les funcionó muy bien.
Pero perfecto, les fue muy bien.
Pasan incluso de ser los conciertos o los lugares de solo rock a escucharse canciones de ellos en pistas de baile. Incluso.
¿Ah, sí? Sí, tal cual.
Uno dice, ¿y de dónde?
Pero Héctor, es que con ese bombardeo radial, sí, televisivo, no era para menos. Era solo esperar que llegaran de gira para la gente ir y pues realmente comulgar con todo esto que ellos hicieron.
¿Podríamos decir que era como un blues rock de una nueva ola?
Sí, totalmente, así es.
¿Sí?
Un nuevo blues del momento en medios de los 80.
Ahora, la gran ventaja es que las canciones estaban muy bien hechas. Uf, eso sí, también son una serie de éxitos.
¡Qué canciones! Dios mío,
potentes.
Es verdad.
Entonces, claro, ahí también ayuda mucho. No es solo el sonido, sino que la canción de por sí sea buena.
Totalmente. Y aquí no hablamos de canción, sino canciones. Si quiere, echemos un repaso de las canciones que hacen parte de este disco y usted ahí rápidamente se da cuenta, Héctor, que no hay una mala.
Vamos.
Esto inicia con Gimme All Your Lovin'. Bueno, aquí el 90% es Billy Gibbons, no solo una canción, Dusty Hill, que es I Got The Six, que es muy buena. Pero esto comienza con Gimme All Your Lovin', tremenda canción. Luego, Got Me Under Pressure, también es un hit, canción persistente, canción rápida, elegante, perfecta.
Esta es más desenfrenada.
Es desenfrenada, siento, sí. Luego viene el Sharp Dressed Man.
Sensual.
Uy, totalmente, erótico, sensual, una canción que suena bien en la radio, suena bien en vivo, se puede corear, es un hit total. Luego viene I Need You Tonight. Héctor, esta canción es tan buena, es una balada, ¿no?
Sí.
Es tan buena que he oído hacer covers de él, de Body Guy.
Sí,
él
sí,
tiene una balada de I Need You Tonight, cover de ZZ Top.
Es entendible porque esta canción, siendo ya la 1, 2, 3,
la cuarta,
esta es la más blues momento del repertorio.
Sí, señor, tal cual.
El solo es un solo de blues.
Total.
Los licks son licks de blues,
sí.
O sea, como cuando se hace en el blues que la persona canta y hace un lick y luego sigue cantando, lo mismo, tiene muchos de esos detallitos, pero obviamente con un sonido muy 80s.
Y el solo largo, ¿no?
Oh,
de hecho,
delicioso.
La canción más larga del lado,
sí,
el lado A del vinilo, 6 minutos 14.
Luego entonces le da el paso al I Got The Six.
You Know My Name, qué buena canción. Esta también es muy radial, Héctor. Esta canción sonó muchísimo y gusta mucho, este I Got The Six del fallecido Dusty Hill.
Esta canción además nos presenta también, yo siento que aquí hay una entrada rock blues que ataca, un poquito más rockero, después del blues que veníamos,
sí,
antecitos, que era más suave. La voz me gusta mucho porque está entre un punto, entre el pasado crudo del grupo, como
sí,
más de
es
salir
verdad
a tocar en el,
claro,
en el concierto en el, a las 2 de la mañana con un calor terrible o lo que fuera, entre eso y lo que venía para el grupo, un poco más dulce, un poco más traducido para la radio. Entonces siento que es una muestra interesante de lo que fue esa conjunción de propuestas y de estéticas que traían ellos, con un pasado exitoso, que eso no podemos olvidarlo, porque igual ZZ Top ya era famoso, como usted bien
uy,
dice,
claro,
ya era famoso. Entonces no es que, lo que pasa es que esto catapultó todavía más la fama.
Todavía más la fama, exacto.
Pero ellos ya eran famosos y tenían una identidad, entonces eso se junta con lo nuevo y da un fruto excelente como este I Got The Six.
Damos la vuelta al LP y la primera canción del lado B es Legs. ¡Qué hit! ¿No?
No,
también súper sensual, solo la letra, ¿no? El título, las piernas.
Eso sin nada que hacer con un video que dio...
También... Tres modelos más la novia del muchacho, o sea, estamos hablando de puros 80s con la laca, con las minifaldas. No, qué maravilla. Esto era el buen rock and roll ochentero.
De hecho, de esa canción hubo también varias versiones remezclas porque tuvo éxito, como ellos la plantearon, tuvo éxito también en discoteca, pero fue tanto que incluso la trataron de aproximar más ya pues con otro tipo de visiones, incluso DJs modernos la
exacto
utilizan dándole toda una adaptación y hablamos de 3-4 décadas después y sigue siendo un hit de baile.
¿Qué tal esa guitarra de esa canción? La línea de guitarra de Billy Gibbons es impresionante. No, todo, el bajo, la batería, no, es una gran canción, Héctor.
Lo curioso es que lo lanzaron como cuarto sencillo del grupo, en ya mayo del 84, es decir, más o menos ya casi a los 8 o 9 meses de haber lanzado el disco, y la verdad llegó al número 8 dentro de los 100 de Billboard. Sigue siendo de las canciones de ZZ Top la que más alto lo ha logrado en los listados de música pop, por ejemplo.
Claro, eso es un super récord. Uh-huh. Bueno, luego
y la versión dance, perdóneme, llegó al top 10 de los listados de música dance.
No lo dudo, ahí no está. Lo dudo. Y versión extendida, me imagino que sí, será una canción de 6, 7 minutos.
Ahí se van.
Luego tenemos la canción Thug.
Este es el lado como oscuro,
esa,
¿no?
Es la parte oscura, sí, sí, estamos de acuerdo.
Ahí me gustó, es la participación y el protagonismo que tiene el bajo, que no pude descifrarlo, la verdad, porque uno dice, no, es que es medio funky. No, no es medio funky, no tiene, de hecho, nada que ver con eso.
Sí.
Porque no es que haya un slapeo que tenga esas cadencias ni nada, pero sí tiene como más baile, y al mismo tiempo es una canción que tiene en ese bajo algo libre, casi como si fuera un bajista, sí, de una banda libre, donde el bajo es el protagonista. Entonces me parece muy interesante, es una canción rara. La guitarra sí tiene su sonido rock, pero con algo de new wave. Entonces ahí es donde siento que es como de disfrutar. Y es una sección instrumental larga la que trae también como para baile. Ahí se nota que querían acercarse también al club.
Al dance floor. Luego tenemos una de mis favoritas.
Estoy de acuerdo. Sí, sí.
Qué canción TV Dinners.
Sí,
y el video, la letra, las cadencias, las pausas, las persuasiones. ¡Qué canción!
Blues rock, sonido moderno, muy de teclados, muy de baile. Esta siento que es la mejor de las canciones que muestran el estándar de la intención que tenía el grupo para el álbum.
Es verdad.
Está muy bien ubicada. Creo que no era solo un éxito radial, sino era, verdad, ya una canción con un desarrollo en composición diferente.
Es diferente.
Y
la canción,
y brilla.
La canción es pesada, pero no es pesada.
Sí.
La canción tiende a ser balada, pero no es balada. Y la razón social de sus líricas también hace que sea una gran canción. No sé, es de las mejores.
Luego da paso al Dirty Dog, que viene ya como con un galopeo moderno.
Exactamente. El galopeo está ahí.
Sí.
Muy Texas, ¿no?
Sí, sí. Esa es tal vez de las que tiene ritmo más Texas,
más
de ese galopar. Sí,
sí, señor. Sí. If I Could Only Flag Her Down. Esa es mi canción menos favorita del disco.
Sí. Yo la sentí como reafirmación del sonido que ya para este punto pues nos ha mostrado con una serie de canciones. Y uno dice, hombre, no es que haya casualidad en que las anteriores suenen así, no es que esta sea la rara que quieren presentar otra cosa, nada que ver. No, yo la siento como un, no quiero decir relleno, porque tampoco es mala, pero sí, como un complemento.
Es la canción más discreta.
Discreto, me encanta ese término, perfecto.
Y llegamos a la última canción, Bad Girl, canción fuerte, y la lírica también describe lo que es una chica mala.
Esta canción la sentí muy Tres Hombres.
Sí.
Es así.
Es por esa época.
Muy Tres Hombres, muy rock blues, no blues rock, sino rock blues, aquí sí,
los solos,
los arranques, up tempo, muy, muy abrasiva.
Me encanta esa canción y es un buen cierre. Yo creo que es perfecta para dar finalización a esta gran obra maestra, Eliminator, Bad Girl.
Tenemos que darle el crédito a Bill Ham, que fue el productor del disco, y
supuesto,
que era el manager del grupo, ¿no?
Totalmente, Héctor. Recordemos que en este momento la agrupación estaba compuesta por Billy Gibbons, quien es el, como lo dije anteriormente, fuera de ser el compositor y guitarrista, es la personalidad, ¿no?
Sí.
O sea, el respeto que tiene la gente por Billy Gibbons es única. Y Héctor, aprovecho para hacer una cuña, y es que los últimos discos del señor Billy Gibbons es prácticamente como si fuera ZZ Top. De hecho, me he preguntado varias veces qué pasó ahí, porque yo dije, ya se acabó ZZ Top, porque el señor, por ejemplo, en el 2018 y 2021 lanzó dos grandes discos como el Big Bad Blues y el Hardware, y no, siguieron de gira. Paralelamente con sus discos como solista, después fallece Dusty Hill, que como sabemos fue reemplazado por el técnico del bajo, el señor Edward Francis, que curiosamente también tiene chivera y todo eso, o sea, el look en el escenario permanece. El hecho, Héctor, es que de una u otra forma me parece a mí que Dusty Hill es el que ha permitido que la agrupación continúe vigente, como lo digo, no solo por ZZ Top, sino con sus trabajos como solista. Son estupendos y los recomiendo. Si a ustedes les gusta ZZ Top, chequen esos dos trabajos de Billy Gibbons, lo repito, Big Bad Blues 2018 y el Hardware 2021.
creo que el tocar del grupo, su estética, su sonido, si bien incluso también siento que con los años ha habido como un regreso a ese ZZ Top un poco más rockero, más bluesero, más orgánico. De hecho, el último álbum fue en vivo, sí, que están promocionando, porque igual el grupo continuó, uh-huh, aún con el fallecimiento de Dusty Hill, la banda siguió realizando conciertos de una manera especial. Pues nos da una firma, yo creo que un aporte único realmente a lo que vendría a ser dentro del panorama para agrupaciones de este género norteamericanas y su aporte para una época. Yo creo que se adaptaron casi que de una forma majestuosa. Rescato nuevamente el trabajo del productor, me parece que Bill ahí fue muy, muy clave, y él igual venía acompañándolos, por eso me llama la atención, porque estuvo en la transición, él también los producía y era claro, manager desde antes, entonces sí, cuando el sonido era más crudo, de hecho el tipo era re rockero. Él conoció a los ZZ Top cuando tocaban con el nombre que tenía la banda antes de llamarse ZZ Top, abriéndole un concierto de los Doors. Uy, y el tipo llegó y dijo, uy, esto está muy bueno en Austin. Esa historia es famosa. Claro. La cuentan. Entonces, le encantó, se acercó y lo desarrollaron. Pero luego, para pasar usted de ser un amante del rock tan orgánico a lograr desde la mesa de producción, lograr unos ambientes de baile tan ochentas, tan con esa estética, me parece que demostró que había una mentalidad muy abierta por parte del grupo también y obviamente de él como cabeza de producción.
Y yo complementaría con el siguiente dato, Héctor. El ZZ Top de hoy, el de los 2000, sea la primera o segunda década de los 2000, no es el ZZ Top cualquiera veterano. Estamos hablando de grandes ligas. ZZ sí. Top giraba con Jeff Beck. Sí. ZZ Top giraba con B.B. King. Sí. ZZ Top siempre al lado de los gigantes y grandes.
Billy Gibbons es de los amigos de Clapton. Está en todos los Crossroads.
En todos los Crossroads.
Y de hecho, tengo un amigo que me mostró. Sí. Tuve la oportunidad de conocer a Billy Gibbons por cuestiones de trabajo. Sí. Le entregó la tarjeta. Ah, el amigo lo conocemos ambos. Dennis Murcia.
Ah, Dennis.
Sí, sí, sí. A.I.R. de Cepa. Persona de la industria discográfica fuerte. Un saludo si llega a escuchar el podcast.
Por favor.
Y la tarjeta del señor Billy Gibbons dice Billy Gibbons, amigo de Eric Clapton. Y tengo ahí entendido está. Que hay tarjetas de Eric Clapton que dice Eric Clapton, amigo de Billy Gibbons.
Es que Billy Gibbons puede ser su símil en América, en Estados Unidos. Sí, es uno de los guitarristas más veteranos y más buenos. Es que esa manera de solear, de crear atmósferas, de no sé, es mágico. Ese señor lleva todos mis respetos. Me quito el sombrero.
Creo que con estas aventuras podemos sencillamente decirles que es un disco recomendado.
Totalmente.
Que vale la pena oírlo. Se encuentra versión remasterizada que pasó el test. Me parece que esta quedó bien. No es que le hayan quitado fuerza ni nada. Ayudó fue como a que tuviera un poquito más de nitidez. Pero es que igual ese disco ya venía con una tecnología que era medio claro. Entonces.
Pero usted está en lo correcto. Yo estaba esperando que me preguntara usted qué quedaba pendiente para decir en este podcast. Pero es que lo acaba de decir usted. Existe una versión remasterizada que trae bonus tracks. Trae la canción Legs, versión single, y trae versiones en concierto de Give Me All Your Loving, Shirtless Man, I Got The Six, TV Dinners, Got Me Under Pressure y Legs. O sea, hay el dance mix de Legs de 7 minutos 50, lo que yo le había dicho, ahí está. Pero fuera de eso, Héctor, esta edición trae un DVD de edición de coleccionistas con los videos de Give Me All Your Loving, Shirtless Man, Legs, TV Dinners, que son la saga que hablábamos, y incluye 4 canciones en concierto en el Tube Club en 1983 con las canciones Got Me Under Pressure, Give Me All Your Lovin', Shirtless Man y Tube Snake Boogie.
Buenísimo, porque ahí puedo entonces uno revisar y ver cómo la banda sustentaba esa propuesta. Exacto. Que repetimos, era de un sonido distinto en tarima para la época.
Totalmente.
Porque eso era bajo, guitarra, batería y hágale. Ya luego, en esta época, pues ya está el sintetizador y otras cosas, entonces interesante poder ver cómo se desenvolvían en escenario con esos elementos.
Muchas personas me preguntaban eso, Héctor, que en la época de sintetizadores como Eliminator y el Afterburner, ¿quién era encargado o si era un músico de sesión? No, Billy Gibbons.
Al mismo Billy.
Billy Gibbons tiene los créditos de guitarra, armónica, voz, bajo, teclado, sintetizadores, producción y arreglos. Mientras que Dusty Hill simplemente bajista y voz, y Frank Beard batería y, mucha atención, batería eléctrica.
Debió haberle costado trabajo, pero
bastante
bueno.
Trabajo, pero él la superó y entendió que era un momento y bueno, el ZZ Top de hoy, pues por supuesto tiene batería. acústica.
Bueno, creo que con este recorrido ahora sí, sí vamos llegando al final.
Vamos llegando al final y recomendamos muchísimo este disco, Eliminator de ZZ Top, de lo mejor que ha dado el mundo del rock. Recuerden, es que Héctor, son 40 años, marzo 23 de 1983, grabado en el 82.
Podcast Rock and Roll Radio, una nueva emisión desarrollada por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y el registro audiovisual de Pablo Pulido.
Chip some glasses.
Hola, soy Fausto García Calderón. Hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables, Voces del Cambio, la serie de podcast en la que les traemos historias de gente excepcional que está cambiando la historia en lugares a los que ha llegado la paz. Sigan estos relatos que traemos desde las regiones colombianas cada mes.
El triunfo se describió con la dulzura.
Encuentren este podcast en cualquier plataforma de distribución que prefieran y en nuestra página web Radio Nacional Co.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes,
en RTVC Play
y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.